Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nadal vuelve a Mallorca para descansar antes de Wimbledon. ¿Por qué nos gusta tanto Nadal? Porque gana. Porque nos gusta ver a un tenista español maduro, levantando, esta vez es la duodécima, la Copa de los Mosqueteros. Porque ayer le veíamos correr hasta el último rincón de la pista. Porque le veíamos jugar con mucha cabeza, sin correr riesgos innecesarios. Porque nos gusta su potencia y su inteligencia. Nos gusta ver la potencia inteligencia y la inteligencia juntas. Porque le hemos visto adaptarse y superar las adversidades. Porque hemos visto cómo un tenista veterano ha aprendido, ha cambiado su forma de jugar, lo cual tiene mucho mérito. Nos gusta Nadal porque gana, pero nos gusta Nadal por la manera en que gana. Ayer, apenas unos segundos después de batir al austríaco Thiem, le felicitaba y aseguraba que no le importaría perder con él.
Dominic, sorry, you are one of the best examples that we have in tour. Very hard worker, always with a smile on your face, and a good people, no, good person. That's the most important thing. Being honest, I know how tough is lose finals, but that's the sport. And being honest, if I wanted to lose to someone, will be with you because you deserve it.
Eres un gran trabajador, es una gran persona. Siempre tienes una sonrisa en la cara. No me gustaría perder, dijo Nadal, pero si algún día pierdo, no me importaría que fuera contra ti. Nadal acababa de ganar, y acabando de ganar se inclina ante su rival, que no enemigo. Nos gusta Nadal porque es como el general Spínola en el cuadro de las lanzas de Velázquez, que se inclina ante quien ha sido derrotado y le entrega las llaves de Breda. En este caso no era Breda, era Roland Garros. Nadal ensanza al vencido y habla ya, poco después de haber ganado, de la posibilidad de perder. No me importaría perder contra ti, Thiem, dice Rafa. Nadal, en esas palabras, no se aferra al trofeo que acaba de obtener. Nos gusta, por eso, Rafa, porque nos gustaría saber ganar así. Nos gustaría ser así, magnánimos y ser desapegados ante el triunfo. Hablando de una posible derrota cuando tienes 18 Grand Slams y estás solo a 2 para alcanzar a Federer. Nos gusta Nadal porque gana, por cómo gana y casi más porque le hemos visto perder. Y nos gusta cómo pierde y cómo no se olvida y no censura sus fracasos, porque Nadal no encaja en esa imagen infantil de un héroe que no conoce la adversidad ni el dolor. Rafa habla abiertamente de lo duro que fue aquel momento de 2005 en el que le diagnosticaron una lesión. Rafa habla de las dificultades que ha superado y cuenta sus problemas sin pudor.
You can't be frustrated all the time because the neighbor has a bigger house than you or a bigger TV or, you know, a better garden. That's not the way that I see the life. I just try to do my way.
Nos encanta oír a Nadal decir esto. No puedes estar frustrado todo el tiempo porque el vecino tiene una casa más grande que tú o una televisión más grande que tú. Esa no es la forma en que yo veo la vida, dice Rafa. Yo solo trato de hacer mi camino. Nadal explica que su secreto para vivir así, haciendo su camino, no estando obsesionado por la casa o la televisión más grande del vecino, es haber recibido una buena educación y personas que le acompañan. Es sencillo. Por eso nos gusta Nadal, porque reconocemos en él una forma de ganar, de perder y de hacer deporte que es muy humana. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que según el Banco Central Europeo, desde la crisis se han cerrado en España unas 20.000 oficinas bancarias y se han perdido 100.000 empleos. Que trabajadores de la Administración General, unos 40.000 funcionarios, van a recibir 280 euros más en su nómina de junio. Y en 25 minutos aquí en la tarde vamos a conocer cómo va la investigación del robo a punta de pistola en la casa del futbolista Álvaro Morata. Ya van más de una decena de deportistas que roban en su casa en lo que va de año. Y a pesar de las temperaturas frescas, ya estamos en plena temporada de piscina, así que queremos preguntarte ¿cómo aprendiste a nadar? ¿Quién te enseñó? ¿A qué edad aprendiste? ¿Si nadas bien o mal? ¿O si todavía no sabes nadar? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el deporte en el mundo es Rafael Nadal.
Roland Garros, cabina de tiempo de juego, micro azul de la cadena COPE, vamos con Nadal, sirve el Manacorí, el resto de Dominici se ha marchado,
suelo, ahí está,
otro, ¡Ave que María! Lo ha vuelto a hacer, que sigue escribiendo su maravilloso cuento, érase 12 veces, un príncipe del pequeño Manacor, que se convirtió en rey del enorme París, que no es un cuento, que es la historia interminable, no es un cuento, con 65 años va a seguir ganando Roland Garros. Por favor, acompañadme todos, que lo grite España entera, don Rafael Nadal Parera.
Lo que se ha conseguido aquí pues es algo realmente, no sé si único, pero que lo puede ser.
Para nosotros esto es increíble, ¿para ti esto qué es?
Igual que para vosotros, lo que pasa es que claro, yo lo veo desde mi prisma, que es un poquito diferente al vuestro. Esto hace que la victoria de hoy sea un poquito más bonita por mi parte y la satisfacción de haber conseguido algo así, pues hace que sea un momento bonito para todos.
Nadal, 12, Roland Garros, que se dice pronto. Nadal, en el tiempo de juego, ¿cómo fue su último triunfo, Santi Duque?
Frente al mismo rival, Corro, que en la final del año pasado, el austriaco Thiem, al que muchos señalan como el sucesor de Nadal en la arcilla, el Manacorí conquistó una nueva Copa de los Mosqueteros. El partido comenzó frenético, con Thiem tratando de imponer su mayor fortaleza física, pero Rafa respondió y se adjudicó la primera manga por 6-3, y a pesar de no bajar el nivel, el austriaco consiguió igualar el partido en el segundo, ganando por 5-7. Y ahí llegó el momento clave al inicio del tercer set, cuando Rafa empezó a jugar en modo invencible y no dio opción a Thiem, cerrando la victoria con un doble 6-1 en apenas 3 horas. Rafa, que celebró el título con su tradicional croqueta sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier, escribió la historia de su duodécimo Roland Garros, dejando en el camino a Hanfmann, a Madden, a Goffin, a Londero, a Nishikori, a Federer y a Thiem, cediendo Corro solo 2 sets en 7 partidos.
Este triunfo de Rafa Nadal no ha sido gratis, estuvo a punto de no lograrse.
Hubo momentos un poquito más bajos, ¿no? Como he dicho unas cuantas veces ya hoy, ¿no? Cuando uno se va llevando bofetadas de un lado y de otro a nivel de lesiones, pues llega un momento dado que uno tiene momentos más bajos. Para mí mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar, y no fallar es estar con la actitud y la predisposición necesaria, y en eso no me he fallado.
Es nada la noche en el tiempo de juego, porque Ángel García estuvo a punto de no jugar la gira de tierra.
Tal cual. Hace mes y medio este título en Roland Garros estaba lejísimos, concretamente después del debut en Barcelona ante Leo Mayer. Ganó el partido, pero hizo un partido muy malo, y Rafa Nadal, él solo, en su habitación de hotel, se prometió a sí mismo que no se iba a fallar, que iba a tener la actitud adecuada y la ilusión adecuada para ir haciendo mejoras muy pequeñitas, partido a partido, hasta conseguir recuperar su mejor versión y llegar a París como favorito. En aquella habitación de Barcelona, él solo, y planteándose incluso parar y dejar de competir en la tierra batida, es donde Rafa Nadal empezó a cimentar su triunfo en Roland Garros.
Todos le pedimos más a Rafa Nadal. Se habla hoy de su duelo histórico legendario con Roger Federer. ¿Cómo están los marcadores, Daniel Asenjo?
Con su victoria en París, Nadal suma ya 18 títulos de Grand Slam. Se queda a tan solo 2 de los 20 de Roger Federer. Nunca había estado tan cerca al balear del tenista suizo en esta clasificación. Tercero, con 15 títulos, es Novak Djokovic. Hasta ayer, el serbio llevaba 3 grandes consecutivos. Y atención a este dato, Corro. Desde el US Open 2016, donde ganó Wawrinka, todos los Grand Slams se los han repartido entre Nadal, Federer y Djokovic. Anoche, Carlos Moya, Tony Nadal y Francis Roig valoraban si Rafa podrá o no superar a Federer.
Está más cerca que hace un día. Pueden pasar muchas cosas, está claro que solo hay 2 de diferencia, pero el siguiente grande que es Wimbledon, estar bien físicamente, estar bien de lesiones, que de momento pues en esta gira le han respetado.
Yo confío en que lo supere. Federer es
el mejor jugador de la historia hasta el momento, tiene 37 años y 4 hijos. Con 4 hijos lo que tiene que hacer es atender a la familia.
Si tienes la suerte de ganar allí, pues sí, te vas acercando. Al final yo creo que los tres que están arriba lo que buscan no es ni ser el número uno del momento, sino que intentar ser el mejor de la historia.
Rafa ya está en España, ya está en su isla. Lo siguiente de Rafael Nadal, ¿qué es, Ángel?
Descansar, corro. Que nadie le moleste durante unos días y que le dejen en paz desconectando y descansando con sus amigos. A partir de ahí empezar a preparar la hierba. Es un cambio muy brusco, el de tierra a hierba, el más brusco que hay en todo el año. Y a soñar con Wimbledon. Nos dijo anoche Francis Roche que él, claro que puede ganar Wimbledon. Y recordó que el año pasado estuvo a nada, un pasito de ganar a Djokovic y la final lo hubiese ganado ante Anderson. Bueno, veremos a ver. Está más cerca que nunca, eso está claro. 18-20 y la clave la ha dado Charly Moya. Si las lesiones le respetan, Rafa puede aspirar a todo.
Nacho Pla, ¿qué dice el mundo, qué dice el planeta Tierra de Rafael Nadal?
El mundo entero rendido a los pies de Rafa en Francia. L'Equipe le relaciona con Hércules y titula Herculeo. Le Figaro califica su hazaña de histórica, fabulosa, surrealista. En Italia, la Gazzetta dello Sport rotula Rey de París otra vez. En Inglaterra, The Guardian tacha al de Manacor de auténtico huracán, mientras que en España, el Marca zanja, jamás habrá otro como Rafa.
Y este Rafael Nadal, en una palabra para los españoles, que ha preguntado la cadena COPE.
Monstruo.
Perseverante.
Impresionante.
Bestia.
Fiera.
Un animal.
Decriptible.
Impresionante.
Genio.
Supercampeón.
Legendario.
Apoteósico.
Intratable.
Insuperable.
Luchador.
Monumental.
Rafael Nadal. Y ahora la selección española de fútbol. España-Suecia en el Bernabéu a las 9:45. Este es partido clasificatorio para el europeo. Vamos con las noticias del partido, Miguel Ángel Díaz.
Es el cuarto partido de la fase de clasificación. Posibilidad para España, si tumba a Suecia, de colocarse ya a 5 puntos del segundo en nuestro grupo de clasificación. Va a haber numerosos cambios en el once inicial. En principio, entre 8 y 9 volverá De Gea a la portería. Reaparecerá Carvajal con la roja, que no juega desde noviembre. Busquets retomará en el centro del campo. Y arriba, en principio, jugarán Isco, Rodrigo Moreno y Asensio. La última vez que jugamos contra Suecia fue en la Eurocopa de 2008. Hay llamamiento de todos los sectores de la afición para que, de la Federación, perdón, para que esta noche no falle la afición y haya una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Ayer se habían vendido ya 60.000 localidades.
Esto se juega a las 9:45. Desde las 8:15 lo cuenta el tiempo de juego. La España femenina está en Francia. Allí disputa el Mundial. Hemos ganado el primer partido. Enviada especial Andrea Peláez. Noticias del equipo de Jorge Vilda.
La selección española descansa ahora mismo en su hotel de Lille, donde ya prepara el partido del miércoles ante Alemania, el segundo de este Mundial. Esta mañana sesión de gimnasio y a las 6, primer entrenamiento con vistas a ese partido de vital importancia para buscar cerrar el pase a octavos e incluso el liderato del Grupo B. Por cierto, ya hay árbitra designada, será la ucraniana Katerina Monzul.
Del fútbol internacional tenemos campeón de la Liga de Naciones, enviado especial Fernando Evangelio.
En el Día Nacional de Portugal, hoy es festivo aquí, el país se ha levantado con la alegría de haber estrenado el palmarés de una nueva competición. La selección portuguesa se impuso anoche en Oporto a Holanda en la final de la Liga de las Naciones. Ganó 1-0 gracias a un gol del valencianista Gonçalo Guedes, anulando el juego del rival, sobre todo a Frenkie de Jong, y siendo claramente superior. El central Rubén Díaz fue el mejor jugador de la final para la UEFA y Bernardo Silva fue elegido mejor jugador del torneo, ante la sorpresa, tirando enfado, de Cristiano Ronaldo, que en la zona mixta fue preguntado por sus posibilidades de ganar el próximo Balón de Oro.
No vivo obsesionado por los trofeos. Las cosas vienen de atrás. Antes me preocupaba más ganar este trofeo.
No voy a mentir. Pero sinceramente no pienso en eso. Era un trofeo que quería ganar mucho.
Hace 16 años que los números hablan por sí solos, no engañan. Este año he ganado 3 trofeos. Estuve bien en esta competición. ¿Qué más puedo hacer?
Portugal campeón de la Liga de Naciones. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Acerca del padecimiento que hayan podido tener por plagas en su hogar.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo tuve un problema con los murciélagos.
Anda.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Un pájaro volando por ahí por en medio de la habitación y digo, mira, ¿qué hacemos?
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Equivocarte
Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mercado del fútbol español. Esto es lo último de Antoine Griezmann en Telefut.
Sé dónde quiero jugar la próxima temporada y los sacrificios que tengo que hacer para jugar en ese club. Solamente pido un poco de paciencia a la gente y tan pronto como pueda, pues lo diré encantado.
Y preguntamos en Barcelona, José Luis Gil, ¿qué es lo último de De Ligt, el jugador holandés?
Que tomará una decisión cuando acaben las vacaciones. Ayer acaba la final de la Nations League. Va Cristiano, le achucha la oreja y le dice que se vaya con él a la Juventus. En broma, en serio, lo comentaba el central a la televisión holandesa.
Al principio no le entendí. Me sorprendí un poco, así que me reí y no le dije nada. En ese momento, después del partido, estaba decepcionado por la derrota y no pensaba en otra cosa. Pero ahora no me importa eso. El periodo de traspasos comienza dentro de un tiempo, así que ahora me iré de vacaciones y descansaré. Después ya veré.
Noticias del mercado del Real Madrid. Eden Hazard se presenta el jueves. ¿Y qué sabemos del fichaje de Mendy, Melchor Ruiz?
Bueno, pues que tras Jovic y Hazard, el siguiente que espera anunciar el Real Madrid es el futbolista francés del Olympique de Lyon, Ferland Mendy, el lateral galo que juega mañana con Francia en Andorra, por lo que una vez terminada la concentración francesa y antes de que se marche de vacaciones, se le hará el pertinente reconocimiento médico para poder ser anunciado como el cuarto fichaje del conjunto blanco. Recordemos que el acuerdo con el jugador es total y que la operación se cerrará en 45-50 millones y el jugador firmará por 6 temporadas.
Atentos, noticias ahora de la delantera del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, hace algunas semanas contamos que el Atlético de Madrid quería traer a Cavani como refuerzo de la delantera para la próxima temporada y hoy contamos que insiste en esa operación y relacionado con ese intento de traer al delantero del Paris Saint-Germain, otra noticia que tiene que ver con Diego Costa. No está claro, a pesar de que se va a ir Griezmann, no está claro que Diego Costa siga la próxima temporada por las dos partes, porque Diego a lo mejor no está convencido y porque el club tampoco piensa que pueda ser imprescindible.
El día va de delanteros, más noticias de atacantes. ¿A quién quiere el Valencia, Rafa Villarejo?
A Jose Pérez. El jugador está encantado con la posibilidad de jugar en Mestalla. De hecho, según ha podido saber Deportes Cope Valencia, el club ya ha trasladado a su agente la posibilidad para salir del Newcastle, donde todavía le quedan 2 temporadas. Insisto, el jugador está ilusionado con esta posibilidad, tal y como le ha hecho saber a sus más allegados en los últimos días. Con 13 goles, acaba de completar el canario su mejor temporada en la Premier.
Y en el Sevilla, ¿qué delantero abre la puerta para marcharse, José Manuel Oliva?
Ben Yedder, dice el goleador del Sevilla desde la concentración de Francia lo siguiente: sueño con jugar al más alto nivel en los clubes más grandes del mundo y estar al lado de jugadores de clase mundial. Para ver hasta dónde puedo llegar, salir es el momento oportuno, como se dice. El Sevilla podría escuchar ofertas por él a partir de los 30 millones de euros. Tiene una cláusula de 40.
Un sonido que tiene que ver con el Sevilla. El Sánchez Pizjuán pide la final de la Europa League para el año 2021. Ha habido asamblea de la Federación Española de Fútbol. Ha estado presente el padre de José Antonio Reyes, al que le han entregado la insignia de oro y brillantes por la trayectoria de su hijo. Y este es el presidente de la Federación.
Que su estadio acoja en el 2021 la final de la UEFA Europa League. Yo he cogido el compromiso de que a nivel político voy a liderar esto. El Sevilla se lo merece, Reyes se lo merece y hemos creado una candidatura conjunta que hemos denominado Reyes de Europa, para que el Sevilla y para que Reyes tengan su final.
Acaba de decir el presidente Rubiales, lo cuenta José Nieto, que después del verano se sabrá dónde se juega la final a 4 de la Supercopa. Vamos a Sevilla de nuevo porque en el Betis Escalera hay noticias sobre el futuro de Serra Ferrer.
Pues son horas importantes para conocer ese futuro de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis. Tiene que decidir si sigue con un rol secundario respecto al que tenía hasta ahora o se va de la entidad. Se siguen produciendo las reuniones para intentar reconducir la situación, que se sabrá a lo largo del día de hoy o de mañana.
Noticias de fichajes en el fútbol español. Este es oficial, lo contó Santi Duque hace unos días, lo hizo oficial ayer el Leganés. Juan Muñoz, delantero procedente del Alcorcón, llega al Leganés hasta el año 2023. Y ahora, ascensos a primera y a segunda, Javier Pascual.
El Depor cumplió los pronósticos y ganó al Córdoba 2-0 y confirmó la sexta posición del playoff y se medirá al Málaga con la ida en la Rosaleda este miércoles. La otra eliminatoria la jugarán Mallorca y Albacete con la ida el jueves en territorio balear, mientras en las eliminatorias de ascenso a segunda los resultados han sido Mirandés 1, Recreativo 0, Melilla 0, Atlético Baleares 0, Hércules 3, Logroñés 1 y Cartagena 1, Ponferradina 2. La vuelta el próximo fin de semana.
Queda la vuelta, como dice Javier Pascual, y luego la eliminatoria final. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Vamos con los coches. Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Vaya final. El primero que pasó la línea de meta fue Vettel, pero el ganador fue Hamilton. Este es Vettel en la radio de su coche. Carlos Miquel, ¿qué pasó entre Vettel y Hamilton?
Bueno, pues lo que pasó y lo que dice al final de ese mensaje de radio es que según Vettel le estaban robando la carrera cuando los comisarios decidieron sancionarle con 5 segundos por volver a pista de manera peligrosa. Se saltaba una chicane, iba por la hierba y en su regreso pues casi se chocan los dos monoplazas. Bueno, pues Vettel se cogió tal enfado que le tuvieron que ir bajo amenaza de sanción al Hospitality de Ferrari a buscarle porque no quería subir al podio, y cuando iba camino del podio le quitó el cartelón del 1 al coche de Vettel y se lo puso al suyo. Así que al coche de Hamilton y se lo puso al suyo, así que el Mercedes de Hamilton tenía el número 2. En el podio abucheos, polémica, Vettel cree que le han robado, Ferrari apelará y la mala noticia del día fue que Carlos Sainz terminó fuera de los puntos de un décimo por un problema con los neumáticos a final de carrera.
Yo hoy esperaba un poco más también, no solo un noveno, esperaba poder luchar con los Renault y sabía que hoy pasaba por hacer un stint largo al principio y luego poner la hard, que sabíamos que teníamos un buen ritmo con la hard, pero teniendo que ponerla tan pronto nos ha condicionado toda la carrera. Bueno, creo que se ha tapado un conducto de refrigeración de frenos, entonces era urgente parar.
Noticias del baloncesto. Semifinales de la Liga Endesa. Bueno, por ejemplo, la serie Barcelona-Zaragoza ya está 2-0, Albert Díez.
El Barcelona está a una victoria de la final de la Liga Endesa que no pisa recuerdo desde 2016. 76-70 ante el Tecniconta Zaragoza, que jugó sin McCaleb lesionado. Los aragoneses aguantaron 26 minutos, fue cuando el Barcelona se puso por delante con un determinante Ertel, que todavía no ha renovado, con 21 puntos en 22 minutos. El Tecniconta se queja de la dureza del Barcelona. La serie viaja mañana al Príncipe Felipe. Si gana el Barça será finalista, si lo hace el conjunto maño habrá cuarto partido.
Y hoy Pilar Casado podríamos tener el primer finalista.
40 minutos que arranca en la Fonteta a las 9 de la noche separan al Real Madrid de clasificarse para la que sería su octava final de liga consecutiva o de un cuarto encuentro si gana Valencia, ya que esta serie de semifinales, recordemos, salió de Madrid el pasado sábado con ventaja 2-0 para los de Lasso. La evidente mejoría en el segundo partido de los de Ponsarnau y el calor de su público, claves ante unos precedentes históricos que se alían con el Real Madrid, ya que las 38 series que llegaron al tercer partido con un 2-0 acabaron con triunfo del equipo que lo había conseguido.
Parra Center, quinto partido de la serie final de la NBA entre Toronto y Golden State. Está a punto de ganar Toronto. Marc Gasol, Ibaka y Scariolo se citan con la historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es que sus Raptors tienen la primera de sus tres oportunidades de alzarse con el anillo de campeón de la NBA. Con 3-1 en la eliminatoria, reciben a Golden State en Toronto y una victoria daría a la franquicia el primer título de su historia. En los campeones, todos los ojos están puestos en la posible reaparición de Kevin Durant, que anoche entrenó por primera vez con el equipo. Su estado es una incógnita, pero al menos ha pasado de estar inactivo a tener un estatus de cuestionable para este encuentro. A partir de las 3 de la mañana, saldremos de dudas con el quinto partido de las finales entre los Toronto Raptors y los Golden State Warriors.
Y dos noticias de ciclismo para Kike Iglesias. La primera, estamos ya muy cerca del Tour de Francia. Competición, el Criterium Dauphiné.
Sí, el Dauphiné Libéré a 33 kilómetros para la meta, cae la niebla en el Dauphiné, 10 segundos solo de ventaja para un grupo al contraataque de 10 hombres en el que no parece que haya ningún español. Han dado todo el día en fuga Gorka Izaguirre. La etapa de ayer, el liderato es para el noruego Edvald Boasson-Hagen.
Y la otra, Quique, casi lista definitiva de Movistar para el Tour de Francia.
Sí, porque se ha desvelado la lista de 9 corredores, van a ser 8 los elegidos y a Quintana no parece que le vayan a hacer mucho caso, que pidió más trabajo y menos figuras. Apunta que están todos menos Carapaz, apunta pues a la Anda, Amador, que repiten del Giro, está Valverde, está Marc Soler, y el que parece como siempre un fijo es el español, Imanol Erviti, al margen de Quintana, claro.
Gracias, Quique. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Fernando y Pilar, enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, premium, para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3, a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, no siempre se puede hablar con Rafael Nadal. Anoche, en el tiempo de juego, conversación con el que ha ganado 12 veces el Roland Garros.
Enhorabuena y gracias. Sobre todo gracias, que es lo que ha dicho todo el mundo al terminar nuestra retransmisión en tiempo de juego.
Bueno, no, gracias a vosotros por retransmitirlo y por estar ahí. No me toca a mí decirlo, pero sí que se ha conseguido algo que es realmente especial.
Con 65 años, ¿me puedes asegurar que Rafa Nadal no va a ganar Roland Garros?
Sí, totalmente, lo aseguro.
Para nosotros esto es increíble. ¿Para ti esto qué es?
Igual que para vosotros.
¿Cuál es la importancia que le das a este título?
Bueno, la importancia siempre tiene la misma que cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo he tenido muchas veces problemas físicos y seguir adelante y seguir dándome oportunidades, pues cuesta más cuando uno no puede muchas veces, sobre todo estos 18 meses, ni entrenar como uno quiere, ni competir como uno quiere.
Creo que has dicho en la rueda de prensa en inglés, corrígeme si no es así, que hubo un momento entre Indian Wells y la gira por tierra que pensaste en que si convenía o no convenía hacerla. ¿Es así?
Hubo momentos un poquito más bajos, ¿no? Como he dicho unas cuantas veces ya hoy, ¿no? Cuando uno se va llevando bofetadas de un lado y de otro a nivel de lesiones, pues llega un momento dado que uno tiene momentos más bajos. Uno tiene que asumirlo, tiene que aceptarlo y tiene que tomar decisiones. Y a veces, pues, con las decisiones aciertas y otras veces no aciertas. En un momento, pues, evidentemente, la decisión que tomé en aquel momento la he cumplido. Al final me hice la promesa a mí mismo de estar con la actitud necesaria para darme la opción de competir bien durante la gira de tierra, y eso lo he cumplido, ¿no? Es para mí mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar y no fallar.
Qué grande Rafael Nadal, qué grande Ángel García, que ayer se movió como pez en el agua en Roland Garros, en su casa también, ¿eh? Porque allá ha estado un montón de veces. Bueno, ¿qué preguntamos en la encuesta de Deportes COPE, Nacho Pla?
Decimos que después de la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros, el palmarés de Grand Slams está así: Roger Federer 20, Rafa Nadal 18. ¿Le superará Nadal a Federer? Pues, si no creemos los españoles, ¿quién va a creer en Rafa? Un 64% cree que sí le va a superar contra un 36% que no.
Hay mucho federista en España, hay mucha gente que, hombre, tiene el respeto a Rafa, pero también lo tiene a Roger Federer. Bueno, a ver qué se le ha ocurrido a Reto Pedrito, a Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Esta semana qué?
Pues esta semana, bueno, la semana pasada era un reto dedicado más o menos a Nadal y esta semana pues también.
Es a Nadal. Era tenis, sí. Y este es a Nadal, ¿no?
Y este es a Nadal, sí.
Vale, perfecto.
Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los mejores deportistas de la historia, como es Nadal.
De la historia y de todos los países, ¿no?
De todos los países, exactamente. Vale. Y de todos los deportes.
Y de todos los deportes, vale. ¿Y qué tienes apuntado ahí?
Y la pista de este hoy es que es de una región del corazón de Europa que durante siglos estuvo en disputa entre dos países.
Pero es un deportista, ¿no?
Sí, claro.
Nacido en esa región,
en
¿no?
esa región. Una región en el corazón de Europa que ha estado en disputa durante siglos entre dos países.
¿El Imperio Austrohúngaro o qué es eso?
Vale, vale, no digas más.
Ya iré por otra más pista.
Vale, mañana otra pista.
Pero es muy buena pista, ¿eh?
Sí, es buena pista, vale, perfecto.
Es muy buena, sí.
Bueno, Pedrito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Pedro Martín. Bueno, señores, lo siguiente es situar a Rafael Nadal y que nos cuente Ángel García.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años. Parece que tiene mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY. Garantía de experiencia.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este fin de semana ha sucedido algo extraordinario en Hong Kong. Alguien podrá decir que en este programa se habla mucho de China, también se habla mucho de Estados Unidos, también se habla mucho de Europa. Intentamos seguir, no de cerca, pero sí en lo más importante, las cuestiones decisivas que van sucediendo en nuestro mundo, porque merece la pena, me parece, y así lo creemos en la tarde de COPE, levantar de vez en cuando la mirada, ¿no? Y hay que seguir con atención lo que está pasando en Estados Unidos y hay que seguir con atención lo que está pasando en Asia. En realidad el mundo ha dado la vuelta ya. Normalmente nosotros cuando íbamos al colegio teníamos un mapa del mundo que tenía enfrente, o que tenía por la parte de delante, Europa, ¿no? Ahora el mundo en realidad hay que mirarlo desde el Pacífico, es decir, a un lado Estados Unidos y a toda América, y al otro lado China y toda la costa asiática, porque ahí es donde se juega el futuro del mundo. Bueno, pues mirando el mapa así, el mapa del mundo, la bola del mundo, este fin de semana ha sucedido algo bastante relevante. Y es que en Hong Kong han salido a la calle 1 millón de personas. Claro, si en Madrid sale 1 millón de personas, es una manifestación muy importante. Pero si salen en Hong Kong 1 millón de personas, quiere decir que 1 de cada 7 de las personas que viven en Hong Kong han salido a la calle. Y han salido a la calle para protestar por una ley que se está tramitando a favor de la extradición de presuntos delincuentes a China. China sigue manteniendo el principio de que hay un país, dos regímenes. Un país inmenso, que es un continente, que es comunista, y una ciudad, porque es una ciudad que sigue teniendo un régimen relativamente, digamos que, liberal. Fue una colonia británica y, bueno, lo que se pactó fue que siguiera siendo, que siguiera habiendo libertad. Pero eso cada vez se reduce más porque la presión china es cada vez más intensa. Bueno, pues la ley que están tramitando consiste en que se puede, si prospera la ley, te pueden llevar a China. Bueno, pues si te llevan a China, ya se ha acabado. Hong Kong es la puerta donde tú puedes ir a hablar con los disidentes, con los portavoces que te cuentan lo que no te cuentan en la gran China comunista. Este pie, esta bota de China que se va posando sobre Hong Kong es significativa para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque nos quede muy lejos, significa que ese régimen de capitalismo totalitario de China, que es el que probablemente va a ser dentro de poco el que, bueno, el que más peso tenga en el mundo, porque adelantará a Estados Unidos, no cede, o sea, no deja ni un rinconcito de libertad, y por eso está intentando avanzar en Hong Kong. Hay cosas que pasan en el mundo que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana y esta es una de ellas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Pues mira, hablando de vida cotidiana, fíjate que estamos ya a 10 de junio, ¿no? Y que ya han abierto las piscinas. El tiempo está fresquito, ¿eh? Y la verdad es que todavía apetece poco meterse en el agua, pero mucha gente está ya puesta ahí al sol. A ver si coge un poco de moreno, ¿no? Para ponerse la ropa de veranito. Y ya que estamos con las piscinas, queremos preguntar, ¿cómo se te da a ti eso de nadar? Es decir, ¿cuándo aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Nadas bien? ¿Nadas mal? ¿No te metes en el agua ni de broma porque te da mucho miedo? ¿O a lo mejor eres un nadador o nadadora espectacular, Rosa Rosado?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, se supone que la mayoría de adultos sabemos nadar, pero no siempre es así. De hecho, si escarbas un poquito, yo aquí estoy viendo de todo, ¿eh? Fíjate, dicen por aquí, yo solo floto en el agua, nada de nadar. ¿Algún consejo para poder avanzar algo?
Ya es una cosa importante flotar, ¿eh?
Flotar, no hundirte, ¿no?
Bueno, sin nadar es flotar, en realidad. Y luego ya mueve.
Bueno, no, flotar. Nadar es otra cosa un poquito más compleja.
Pero sin flotar no hay nada que hacer. Y esta oyente ya flota, ya lo tiene todo hecho.
Primer paso, sí, flotar. Y luego ya lo demás viene solo. Dice por aquí María de Tenerife, aprendí a nadar desde pequeña, me lanzaron a las piscinas de bajamar y me guiaron cómo llegar a las escaleras. Así aprendí.
O sea, a lo bruto.
O sea,
antes que bueno, te tiraban
una
así.
Una pedagogía muy habitual. Sí.
A lo bruto, ¿verdad? Fíjate, sí, hay otro oyente que dice, yo aprendí ya de mayor porque de pequeña mi tío me tiró al agua con el flotador, pero un flotador que era muy grande para mí, me resbalé por debajo y entonces le cogí miedo al agua. Esto también suele pasar.
Suele pasar, sí.
Bueno, a mis 30 y tantos no sé nadar, me apunto de vez en cuando a algún cursillo y poco a poco voy venciendo miedos y haciendo menos el ridículo. No recuerdo cómo aprendí, posiblemente me enseñó mi padre porque a mi madre le da repelús el agua. Y luego de mayor, pues sí que he ido a algunos cursos a seguir perfeccionando la técnica. Y bueno, dicen, tengo dos hermanos mayores que me hacían aguadillas, así que creo que me enseñó a nadar mi instinto de supervivencia.
¿Quién inventó las aguadillas?
Oh,
y sobre todo, ¿por qué?
Alguien cruel, sí.
¿Qué necesidad hay?
Menos mal que luego pasa una época, ya tienes una edad que ya se dejan de hacer aguadillas, pero madre mía,
o sea que
pasas ahí unos años malos de aguadillas que te hace todo el mundo.
Yo es que directamente me ahogo.
Y está la reahogadilla cuando ya está saliendo.
Va otro y te remata.
No, es la crueldad de que va a buscar
horror,
el aire y entonces.
Qué horror.
Es un mal invento, ¿eh?
Esta tarde. Entonces vamos a nadar, ¿no?
Vamos a intentarlo. Porque los hay que somos muy de secano, ¿eh?
Sí. Yo he nadado poco.
Yo poco y mal.
Ahí estamos. Luego también está el miedo, ¿no? Hay una persona que da un consejo por aquí, sobre todo a los que tienen miedo. Dice, primero intenta sentirte cómodo en el agua. No intentes siquiera nadar, solamente conocer el medio. Primero aprender a respirar bajo el agua y cuando ya estés más cómodo y seguro, pues lo de nadar es más fácil.
Lo de respirar bajo el agua, a ver, creo que... No se ha expresado con propiedad, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Ya.
Lo entendemos. Y luego otra cosa es meter los ojos debajo del agua. Yo no consigo abrirlos. Es una cosa, digo...
¿Cómo lo hace la gente?
Es verdad.
Que bucea de maravilla y va viendo todo lo... Sí, ahí con apnea. Qué gozada, ¿no? Tiene que ser eso.
Sí, sí. Bueno, pues nada. Les gusta nadar.
Que nos den unos consejitos. Venga, que nos digan los oyentes. Sobre todo también cómo aprendieron, ¿no? Si fue un poco a lo bruto, como te hacían antes, que te mandaban ahí, te lanzaban a la piscina... O bueno, con profesor y todo, ya que te enseñó a nadar en condiciones. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Suena Mika, que anuncia su primer disco en 4 años.
Sí, ya lo echábamos de menos. Mika presentará My Name is Michael Holbrook el próximo otoño en una gira que va a recorrer las principales ciudades europeas y va a hacer 2 paradas en España. El 12 de noviembre estará en Barcelona y el día 13 en la Riviera de Madrid. Así que bueno, pues volveremos a ver a Mika en España.
Hablamos de nadar, las piscinas ya están abiertas, a ver si sube un poco el termómetro para darte ya por fin ese primer chapuzón. Nadar, bucear, qué bonito, si sabes hacerlo bien. ¿Cómo aprendiste tú? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Y el suceso que te voy a contar ocurría el viernes, este pasado viernes, sobre las 11 de la noche. Dos encapuchados entraban a punta de pistola en un chalet de La Moraleja. No era un chalet cualquiera. Dentro de esa casa se encontraba Alice Campello, es la mujer del futbolista del Atlético de Madrid Álvaro Morata, junto a sus dos hijos gemelos y una empleada del hogar. Los ladrones se llevaron varios objetos de gran valor económico, sobre todo relojes, también algunos objetos de gran valor sentimental para la pareja. A pesar de que la policía actuó rápidamente, lo cierto es que los atracadores consiguieron escapar. Por suerte, y a pesar del susto, ni la mujer, ni Alice, ni a sus hijos les pasó nada. Seguramente te preguntarás, o seguramente no, porque ya has pensado viernes por la noche a las 11 qué estaba pasando. Efectivamente, la selección española de fútbol, la selección española estaba jugando a esa hora un partido contra Islas Feroe. Y en ese partido, claro, estaba Morata. Es decir, que los ladrones aprovecharon, sabían que Morata en ese momento estaba con la selección y entraron a atracar su chalet. Bueno, esto nos podría sorprender, pero el caso es que no es ni mucho menos un caso aislado. De hecho, aquí en el programa hemos contado casos similares, más futbolistas que han sufrido robos en sus casas aprovechando ese momento en que ellos están justo disputando un partido de fútbol. Es el mismo modus operandi, por ejemplo, le ha pasado a Piqué del Barcelona, a Jordi Alba también, a Benzema. El último que contamos aquí en el programa fue el caso de Joaquín, el futbolista del Betis. Eso sucedió el 13 de abril, mientras se disputaba el partido Betis-Sevilla. Entraron en su casa, lo desordenaron todo, destrozaron la puerta, aunque en este caso Joaquín tuvo bastante suerte porque no había nadie en casa y porque además realmente luego los ladrones no se llevaron nada. Así que, bueno, sorprende desde luego tantos casos. Hay al menos 11 futbolistas de equipos españoles que han sido víctimas de atracos, de robos, con características similares a este. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿hay alguna novedad en este último caso, el robo en la casa de Morata?
No, la policía está intentando recabar todos los datos posibles porque lo que sí sorprendió en el primer momento es que en las primeras inicios de las pesquisas notaban ciertas incongruencias por parte de los criminales que acceden a una casa. Sí, claro, quiero decir, cosas que no entraban dentro de la lógica de un asaltante. Y ese tipo de incongruencias llevó a pensar que podríamos estar, aunque es una auténtica temeridad, dar el paso de entrar en una casa, además por el método del escalo, metiéndote por una ventana dentro de la casa, que puede haber personas en ese momento como las había, pero parece que no, la primera impresión, te digo, es que no eran muy profesionales, es decir, que hicieron algo que en la lógica de un asaltante pues no cumplía con todos los parámetros, pero aún así se están intentando recabar todos los datos. Se ha tomado declaración, por supuesto, a los que estaban en el interior de la vivienda, los adultos. Ten en cuenta que los hijos de Morata son prácticamente bebés, dos gemelos muy pequeñitos, no sé si llegan a tener todavía el año, por lo tanto esos son datos que se están intentando. Mira, hay un dato que parece anecdótico pero es importante, y es que cuando ellos acceden a la vivienda, luego se mueven por el interior de la casa, van a subir donde están los niños, alguien les advierte que ahí están los críos y tal, y se dan la vuelta. Es decir, que no entra dentro de la lógica de un asaltante agresivo. Tal. Lo que sí es cierto es que se llevan un botín, se llevan relojes, desde luego, parece que también joyas, elementos de valor, lógicamente. Y luego la policía lo que está en este momento, en Pilar, es viendo lo corto, digamos, con la luz corta y la luz larga. En la corta,
¿qué
viendo,
quiere decir eso?
Pues mira, pues viendo si este tipo de asaltos se han incrementado, por ejemplo, recientemente por la zona de Alcobendas, o es una situación atípica en los últimos en las últimas semanas, meses. Eso por un lado, porque podemos estar ante una banda que haya asaltado otros edificios de la zona, o no tan próximos. Y luego, en el ámbito también de lo que tú estabas comentando, hay otros asaltos a casas de futbolistas también de primera línea, de primera división, en distintos puntos de España. Se está entrando en contacto con otros lugares, Sevilla con el Betis, con Valencia, sí, para ver si hay coincidencias.
Claro, porque aquí lo que nos estamos preguntando todos es si esto es una coincidencia o existe una banda especializada, digamos, en hacer este tipo de atracos.
No, mira, yo te digo, incluso en ese luz de larga, incluso en países como Francia, Italia, Alemania, se han producido asaltos a este tipo de jugadores. Mira, cuando preguntamos hace un tiempo que viene, como tú decías, produciéndose hechos similares, se nos respondía que de entrada no se contemplaba esa hipótesis. No se cree que existan bandas de ladrones pensados específicamente en asaltar a futbolistas, pero sí existen bandas pensando en asaltar en lugares de especial lujo y de capacidad económica elevada. Y este podría ser el caso. Pero en este momento, yo esta mañana he preguntado a gente que está al tanto de las investigaciones y me dicen que no se descarta ninguna hipótesis, porque es cierto que se han incrementado de sobremanera, de una manera espectacular, el índice, al menos los que han trascendido, de futbolistas de primera división, gente de máxima proyección pública además, que han sido asaltados con métodos parecidos cuando están jugando en el campo, efectivamente. Pero es también de suponer, y es muy elemental, que un delincuente de este tipo, cuando va a asaltar una vivienda así, piense que porque esté el futbolista fuera no va a estar alguien más de la familia. Bueno, pero es verdad que asaltan cuando está fuera el futbolista.
Claro, es que esa es un poco la cuestión, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Que también podría darse el caso, y ahora estoy yo especulando, que como han trascendido otros casos anteriores, puede haber, ¿cómo llamarlo?, imitadores, ¿no? Por decirlo así, sí, que de repente anda, sí. Anda, pues mira, juega la selección española de fútbol.
Y, sí, y hay gente muy rara, porque mira, si algo no le interesa a un delincuente de este tipo es que el objetivo, la víctima, tenga especial proyección pública. Porque te voy a decir claramente, esto también lo saben ellos, no le doy ninguna pista, esto mete especial presión a veces en los operativos policiales, porque si tienes una proyección pública determinada, pues vas a investigar pues probablemente con más llamadas de no sé qué departamento, del club no sé cuántos, que te llaman, que, en fin, yo te digo claramente, entre los clubes que de primera división y no primera, y la policía a veces pues hacen pues favores mutuos, de que uno dice, te echo una mano para un tema de seguridad, cuando un partido, el otro tal, entonces hay una relación fluida. Bueno, pues si atacan a uno de los suyos, probablemente también reciban llamadas, oye, tal, se crea una especial expectación y presión para buscar al malo. Por lo tanto, si eres un poquito inteligente, dices, mijo, mejor salto a la casa de un empresario que tenga tanto o más que el futbolista, pero no tengo esa presión mediática, ¿no? Entonces, bueno, inteligentemente sería así, pero hay no gente bató, hay gente que decía el torero y el filósofo.
Como siempre en estos casos, habrá que esperar a ver qué va diciendo la Guardia Civil o la policía, es decir, habrá que esperar la investigación, pero sí. Yo te digo que en cuanto escuché la noticia, lo primero que me vino a la cabeza fueron los casos anteriores. Sí, eso es cierto,
eso
¿no? Porque
sí,
ha habido
totalmente.
Varios,
no,
claro, y han tenido mucha trascendencia pública.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Por ejemplo, hoy juega la selección española otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy futbolista de la selección y estaría pensando, oye, que no va a pasar. Pero yo estaría pensando, vaya, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
No,
o echas,
claro,
muy,
claro,
o echas
claro,
muy bien la llave o pones un par de vigilantes.
Pues sí, pues probablemente tendría más cuidado porque dices, bueno, pues qué casualidad o no. Bueno, pues
bueno,
estaremos
yo creo que,
vigilantes tampoco, y pendientes. ¿Eh?
Hay, claro que sí, pero que también tampoco queremos, queremos cierta alarma entre la gente que se dedica a este sector, que son pocos, pero son, porque seguramente no sea así, pero sí es cierto que han coincidido estos 11 casos que se conocen en los últimos meses y crean, pues lógicamente, una preocupación. Pero se está analizando, se están comprobando casos, se está conectando la policía entre sí para analizar ya concienzudamente ante qué narices estamos, ¿no? Por ser claros, porque desde luego en un primer momento se descartaba en principio que hubiese una banda específicamente dedicada a ese cometido, pero ahora, yo te digo, la última hora, esta mañana, cuando preguntabas a gente con conocimiento, te decía, no descartamos ninguna hipótesis y están trabajando pues a destajo tras este recientísimo robo.
Juan Baño, gracias.
A ti.
Buenas
un
tardes.
Beso. Un beso, hasta luego.
Realmente alguna vez debería pensar en pesar el bolso. El bolso que llevo todos los días, sí, sí. Porque hay veces que realmente lo cojo y digo, esto tiene que pesar por lo menos 5 kilos, no sé, es una barbaridad. ¿Qué llevamos en el bolso? Todo lo que llevamos ahí dentro es verdaderamente necesario para cada día, lo es imprescindible. Podemos prescindir de la mitad de las cosas que llevamos porque no son realmente necesarias. Sin embargo, ahí está, es un peso que cargamos muchos diariamente y que aunque no nos demos cuenta, pues resulta que tiene unas consecuencias en nuestra salud, sobre todo en la de la espalda. Podrían ser muchos de los problemas de espalda, muchos de los dolores de espalda, consecuencia de las mochilas o bolsos que llevamos. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de los niños, verdad? De esas mochilas que llevaban cargadas de libros y que afortunadamente cada vez llevan menos peso y porque se han modificado esas mochilas y ahora se llevan mochilas con rueditas y también es verdad que ya no se llevan tantos libros. Pero ¿qué pasa con los otros bolsos, los que llevamos sobre todo las mujeres, verdad? Cargados hasta arriba y que pesan un quintal. Bueno, pues atención, porque sí es verdad que podría estar relacionado ese peso excesivo de nuestros bolsos con los dolores de espalda. Se lo vamos a preguntar en cualquier caso a Pablo Herrera Jiménez, que es vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque ¿qué le pasa a nuestra espalda cuando llevamos demasiado peso de la cuenta? Pues demasiado peso, por ejemplo, en un bolso que llevamos habitualmente todo el día.
Pues aquí el problema que nos encontramos principalmente es la descompensación. Aparte de los grandes pesos, como comentabas ahora, que bueno, sabes que las recomendaciones habituales es que no debería sobrepasar el 10% de nuestro peso corporal. Es decir, que pues una persona de 50 kilos no debería llevar más de 5 kilos en el bolso.
Que ya es mucho, ¿eh?
Es muchísimo. Pero son 5 kilos, estamos hablando incluso de mochilas, más bien más que bolsos. Pues el problema de la mochila que la llevamos con las dos bandas, la llevamos bien ajustada a la espalda, con el peso cercano a la columna, ahí sí aguantamos ese 10% sin problema. Cuando hablamos de un bolso que suele ir colgado en diagonal, que suele ir colgado de un solo hombro, pues el porcentaje incluso disminuye. Es decir, ya hablando de un 7, un 8, un 5% incluso, viene a ser demasiado. El problema de esto es que provoca descompensaciones musculares cuando lo llevamos mucho tiempo. Siempre, el problema con estas cosas siempre es la repetición de la acción. Llevarlo de forma puntual, hacer un recorrido pequeño con un bolso, no tiene ninguna consecuencia. En el momento que empezamos a cargar ese bolso durante horas de una jornada laboral, empezamos a tener consecuencias.
Quizás es que no somos además muy conscientes de ello, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos un día una contractura o algún problema y no pensamos que es del bolso. O sea, vamos, a mí no se me pasa por la cabeza pensar, no, si es que cómo no me va a doler, si es que llevo un bolso que pesa 6 kilos, 7 kilos casi todos los días, ¿no? No, no, parece que no es una asociación de ideas que hagamos.
Claro, no somos conscientes realmente de lo que implica el bolso. Implica, el llevar ese bolso implica una acción del músculo. Toda la musculatura del hombro tiene que ayudarnos a mantener el peso, la musculatura de la columna tiene que compensar, tiene que aguantar, ¿no? Imagínate, nos descompensaríamos, nos iríamos inclinados hacia el... Es una exageración, ¿verdad? Pero nos podríamos volcar hacia el lado del bolso. Entonces, para que no ocurra eso, el cuerpo compensa, hacemos unos ajustes musculares automáticos, pero estamos sobrecargando una musculatura haciendo un trabajo que no es el que suele hacer. Podemos entrenar para ello.
Y hay bolsos y bolsos, es decir, por ejemplo, los que se llevan colgados al hombro, como tú bien dices, en un lado, si llevamos una bandolera cruzada, por ejemplo, ¿es mejor o peor? ¿O da igual?
Efectivamente, sí que es mejor. Siempre que podamos repartir el peso del bolso, va a ser mejor que no tenerlo en solamente un lado. Son ideales las mochilas, ahora cada vez yo creo que se ven más mochilas pequeñitas, donde también la gente lleva el portátil, hay unas cosas de cuero así muy muy elegantes. Esas, siempre que puedas repartir el peso en los dos hombros y de forma un poquito más simétrica, van a causar menos impacto. Bolsos de estos pequeños, muchas veces que incluso se llevan sin bandolera al hombro, que lo llevas cargado en la mano, todas las cosas al final acaban provocando más mayores problemas.
Ajá, o sea que aquí el problema es la descompensación, sobre todo, que al final te lleva a andar, digamos, a moverte con una postura que no es, simétrica, por decirlo así, ¿no?
Sí, a ver, más que no es simétrica y sobre todo que es que estás sobrecargando la musculatura de un lado más que la del otro. Si vas cambiando ese bolso, imagina que regularmente vas cambiando ese bolso de un lado a otro y vas trabajando la musculatura de los dos lados. Es algo que no se hace, nadie se acuerda de cambiarse el bolso de hombro. Todos tenemos la costumbre de llevarlo a uno de los dos y no sueles hacerlo.
¿Y realmente qué problemas podemos tener?
Pues realmente suelen ser sobrecargas musculares, no son grandes lesiones, no nos encontramos nada grave, pero sí que hay sobrecargas musculares, aumentos de tensión, en un momento dado cuando llegamos a un caso un poquito más grave, pues puede haber incluso pérdidas de fuerza, pero no es grave, ¿de acuerdo?
O sea, que tampoco hay que pasarse con esto.
Hay que intentar estar preparado, hay que entrenarse.
¿Pero qué quieres decir? ¿Cómo voy a entrenar para...? Quiero decir, es que me estás diciendo, hay que entrenarse.
Sí, bueno, hacer actividad física regular.
Para todo en la vida, ¿no?
Para todo, eso es.
No solo para llevar el bolso.
No solo para el bolso, efectivamente. Para llevar un bolso, lógicamente, si no vamos a llevar un peso... a ver, si me dices que necesitas que tu bolso, tu día a día, tienes que llevar esos 10 kilos diariamente, pues ahí sí que deberías hacer un entrenamiento específico.
Claro, deberías
prepararte muy bien para eso. Si estamos hablando de un bolso, pues un tamaño medio, que estás a lo mejor llevando medio kilo, un kilo.
Cuando hablas de entrenamiento, hablas, me imagino, de fortalecer la musculatura en general. Cuando hablamos de fortalecer la musculatura en general, ¿estamos hablando de hacer ejercicios con peso, es decir, de fuerza?
Sí, efectivamente, los ejercicios de fuerza se pueden trabajar, ya sabéis, con el propio peso corporal, se puede hacer ejercicio de fuerza sin problema, puedes utilizar las gomas elásticas que se utilizan ahora, hay un montón de elementos, pequeñas pesas del día a día. Nosotros utilizamos, agarras medio kilo de garbanzos y es una pesa estupenda para ejercitar en el día a día.
¿Y la natación?
También la natación siempre es un ejercicio que se ha recomendado mucho, no es de los que más ayude a fortalecer, pero es un ejercicio que nos ayuda aeróbicamente a trabajar muy bien. Realmente los ejercicios con el propio peso del cuerpo funcionan muy bien. Hacer sentadillas, hacer fondos, fondos apoyados en la pared, incluso apoyados en la silla.
Flexiones, ¿no?
También, o sea, hay muchas opciones.
Pues nada, hay que fortalecer la musculatura, no queda otro remedio. Eso. Pablo Herrera Jiménez, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, y al que le guste nadar, pues nadar, que eso siempre viene bien. Otra cosa es que sepas, que sé que sabes. Bien, mal, regular, bueno... La cosa es intentarlo, ¿no, Rosa?
Lo intentan, sí, sí. A ver, hay quien aprende a lo bruto. Dice, a mí me enseñó mi tío a nadar tirándome en la parte más honda de la piscina. Yo sin saber, a los 5 minutos ya estaba flotando. Ahí empezó todo. otra...
Sí, claro, porque sobreviví.
Exactamente.
Y ahí empezó todo.
Exactamente. Tuvo suerte porque salió a flote, sí. Otra dice, aprendí porque me rozaban los manguitos. Entonces, con 10 años, en la playa de Benidorm, de vacaciones, le dije a mi madre, a ver, me los quito y se acabó, y me voy a nadar. Me tiré al agua y floté. Así de sencillo. Fíjate qué bien lo tienes.
Pues, ¿a ti te parece tan fácil?
No.
La gente mira tú. Es que es muy valiente, luego muy arrojada. Dice,
fíjate, en un parque acuático en mi época de instituto, por mi cuenta, y aprendió a nadar este otro oyente, dicen, bueno, yo odiaba el agua, la natación, mis padres insistieron en apuntarme a un cursillo y no olvidaré el único día que mi padre fue a verme y le dijo al monitor que me soltara en medio de la piscina sin flotadores ni nada. Dice, al final salí y desde aquel día sé nadar, pero menos sufrimiento recorrí esos 2 metros hasta el borde de la piscina.
¿2 metros? Todavía.
Hombre, eso no se olvida. Dice, mi padre me enseñó a nadar y él no sabe. Y ahora, por más que intento ayudarle, el problema es que no sabe respirar y flotar al mismo tiempo. Nada más bien abrazadas, pero a la hora de respirar tiene que parar y tocar fondo. Malamente lo veo yo aquí, ¿eh? Al
bueno,
padre de este
es que,
chico.
Claro.
No es fácil,
es que requiere una técnica esto, ¿eh? No sé, si no lo has aprendido de pequeño, después es muy difícil. Esto pasa como con el inglés. Más o menos igual.
Sí, lo que pasa es que yo creo que si te planteas en serio hacer un cursillo en un verano, tú puedes aprender a nadar perfectamente.
¿De mayor?
Sí, sí, ahora. Con el inglés no.
Aprender,
un curso
sí,
no te sirve
pero,
de nada si
pero
no tienes continuidad
bien.
El resto del año.
No sé.
Pero yo creo que sí, que no es tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que respirar, saber respirar y flotar y esas cosas y luego pues mover las manos y los pies.
¿Tú lo has hecho?
¿El
tú hablas con conocimiento de
el
causa.
El curso, yo hice
sí,
el cursillo
sí,
de pequeña.
Sí.
Pero
nota,
vamos,
se nota.
Solo fui un verano, me quedé a medias. Tenía que haber perfeccionado un poco. Bueno, y nos vamos al 607-150602.
Muy buenas. Yo me he criado nadando, pues lo típico, te tiraban al agua los amigos, tu padre te lanzaba, tragabas media bahía por el camino, usabas aquellos flotadores, los manguitos, o aquel que era como un balón de rugby de corcho que te ponías en la espalda, o las colchonetas de toda la vida, y así poco a poco vas entrando. Y al final acabé de socorrista. Venga, hasta luego.
Anda. Fíjate.
Ah, mira.
Una historia de éxito. Es el socorrista que no sabía nadar bien y ahora ayuda a los demás.
Qué importante es la labor de socorrista, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo han cambiado los tiempos? Yo creo que ahora nadie tira a los niños así de golpe a la piscina a ver si salen.
Hombre, no
sinceramente,
A mí no se me ocurre.
¿Crees que no?
¿No?
Yo tampoco lo veo, como antes.
Haces bien en creerlo, sí.
Yo creo que no, pero bueno, no sé si alguien lo hace ahora, que nos lo cuente en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Cómo aprendiste a nadar?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.